Hola, queridos escuchadores. Con la alegría renovada de cada reencuentro en el aire de nuestra casa, hoy vamos a continuar con el placer de vivir una suerte de viaje en el tiempo. Un tiempo en que cada una de sus épocas ha significado un aporte a la cultura, sin duda. La información, el entretenimiento y la vida misma de la radiotelefonía. Es que si cualquier actividad realiza la memoria y balance de su quehacer, ¿cómo no hacer nuestra propia memoria y balance? Nada menos que de Radio Nacional a 80 años de su nacimiento. Bueno, muy bien. Manos a la obra, equipo. Nosotros somos Susana Pelayes, Mariano Tavares, Leo Sangari en la operación técnica y yo, Nora Perlé, orgullosa de estar integrando este equipo. Hoy, ¡ay, qué lindo! Hoy pensamos que sería bárbaro y conmovedor recuperar el ayer de ese mágico y romántico mundo del bolero, que pareciese que no ha tenido realmente un tiempo de vida. Siempre estuvo y sigue presente, remozado por gente joven y sin duda creativa. Bueno, lo lindo que me sucede es poder saludar al equipo, en principio a Susana. ¿Cómo estás, Susi?
Muy bien, Nora, gracias.
Románticas estamos hoy.
Por favor, por favor, va a ser media hora pura dulzura, ay, ternura, emoción.
Qué cosa, me gustan los boleros, siempre me gustaron. Y gracias a Luis Miguel, que apareció en el mundo así, revolucionando todo, no sería quien yo eligiese, pero tengo que reconocer que él retrotrajo aquello que estaba un poco encajonado, que era el bolero, ¿eh?
Sí, y ahora
lo puso en vigencia.
Sí, lo puso en vigencia, exactamente. Lo sí. Volvió a poner en el centro de la música nuevamente, sí. Y hay intérpretes magníficos,
sí,
actuales.
Ahora.
Nos vamos a ir, como en este programa abrimos ese tesoro que tenemos en esta radio que ha conservado a través de sus 80 años. Y vos sabés que en 1950... existía en esta radio, siendo aún radio del Estado, un programa que se llamaba Carnet de Baile. Era el bailable para toda la familia, donde avisos de la época decían que era todos los géneros, todas las orquestas, para toda la familia. Y la novedad que presentaba este programa, que iba los sábados de 10 a 12 de la noche, era que presentaba novedades musicales en grabaciones. Es decir, mientras las otras grandes cadenas de radio llevaban orquestas en vivo, de música popular, música bailable,
sí,
boleros, por supuesto,
sí,
esta radio presentaba la novedad de las grabaciones. Entonces, prácticamente no se ha conservado, lamentablemente, registros de este programa, Carne de Baile. Pero sí una selección musical, un fragmento de una selección musical que tiene que ver justamente con la temática de este programa de hoy.
Exactamente. Por ejemplo, podríamos escuchar a González Roy Lobo, que fue un músico cubano, compositor, director musical y fundador de varias orquestas. Todo eso hecho él, fue un pionero del movimiento sinfónico en Cuba, uno de los principales compositores que redefinió la zarzuela cubana en un principio y luego acercarlo a la historia de Radio Nacional, como vos decís, en 1938. Él en Cuba fundó la Ópera Nacional de La Habana, fundó la Sociedad Cubana de Autores y otras importantes instituciones así en su país. Pero además, que lo sabemos, autor de temas inolvidables y con vigencia. ¿Quién puede olvidar Quiéreme Mucho, Ojos Negros? ¿Cómo se relaciona con Nacional en esta etapas de recuerdos vitales, lo acabas de decir?
A ver.
Thank you.
Aquí estaba entonces este fragmento musical fantástico de Carné de Baile con Quiéreme Mucho, Bésame Mucho, Flores Negras de Sergio De Carlo. Pero obviamente aparece una figura de un prestigio y de un reconocimiento internacional.
Y de un presente.
Notable, ¿no?
Y un presente.
Exactamente. A ver,
qué lujo, ¿no? Este santafesino queridísimo, por un público admirador. Porque ha sido un gran compositor, lo sigue siendo, y un cantante con mucho humor, sobre todo. Ese era el rasgo característico de Chico Novarro. Él integró con música pop el elenco, ¿te acordás del Club del Clan? Indudablemente, porque allí comenzó, escribió luego 600 canciones, fue actor, filmó distintas películas de humor, musicales, y más tarde comenzó con el tango. El primero fue Nuestro Balance y otro notable fue Cantata Buenos Aires, después Cordón, en fin, pero siempre eran tangos canción, ¿no? Siempre con ese romanticismo de Chico. Y bueno, en 2014 recibió la mención Ciudadano Ilustre, vamos a decirlo, por unanimidad en la legislatura porteña. Pero la perla siempre es el archivo.
El 25 de abril de 2005, en el programa Dos Gardenias, Chico Novarro cuenta cómo compone o cómo es componer baladas románticas.
La noche te brinda esa tranquilidad, esa paz cuando todos duermen, de poder agarrar el piano, poder romper muchos papelitos y tirarlos al piso, repetir carrasperas mediante muchas melodías con el grabadorcito. En una época el bolero había resultado ser muy antiguo y muy vergonzante para muchos productores, entonces lo fueron disfrazando, le sacaban las maraquitas y el bongó y hacían baladas. Y surgieron muchos cantantes que hacían eso. Hasta que un día se puso de moda de nuevo. A través del disco de Luis Miguel, vuelve el bolero, si no es igual que el que era antes, pero el que está haciendo Valdés y la gente, Bebo Valdés y la gente, sí. Es un bolero rescatado. Vuelve la maraca, vuelve el bongó, vuelve el ritmo del danzón. Pero durante mucho tiempo la balada romántica latina era un híbrido, es una cosa que no tiene ritmo.
Bueno, y ahora le toca el turno a una mujer nacida en San Juan de Puerto Rico, Claribel Medina, actriz que desarrolló su su carrera fundamentalmente en la Argentina, porque se casó con Pablo, se vino para la Argentina y bueno, la tuvimos aquí, estudió actuación en Estados Unidos, en New York, y luego de mucho y buen trabajo en su país, en el 89 renuncia al último éxito que estaba en vigencia y viene a Buenos Aires con su esposo de aquel entonces, el actor argentino Pablo Alarcón.
Vos sabés que ya en este paseo acelerado hoy por el archivo de Radio Nacional, comenzamos en los 50 y ya estamos en el 2017.
¿Qué te parece?
Claribel Medina estuvo en el programa Letra y Música, que conducen Silviana Chediek y el maestro Esteban Morgado, y estuvo charlando y cantando con ellos y revelando algunas facetas de su vida, cómo su vida personal ha influido en su carrera artística, en sus elecciones y demás. Bueno, estuvo con ellos el 29 de abril de este año, Claribel Medina.
Bueno, ¿cómo dirías? ¿La vida es puro teatro?
La vida tiene un poco de puro teatro, sí. Todos debemos
una actriz. ¿Qué significa esa canción para vos?
Puro teatro de la Lupe es un tema que tiene que ver con la traición también, ¿no? Y mirá, si vos estabas preguntando si eran dramáticos los puertorriqueños y los cubanos,
todo
sí.
Lo que te preguntaba iba para ahí.
Iba para ese lado. Y sí, lo que pasa es que tiene también una cosa medio vengativa. La Lupe en los años 70 hizo muy famoso a Cuba en Nueva York, primero, junto a Tito Puente, y hizo famosas todas sus canciones después a través de los años, y la gente que conoce a la Lupe la conoce a través de las películas de Almodóvar acá. Pero para los puertorriqueños y para los cubanos, la Lupe era, como decirte, no te podría decir que nuestra Mercedes Sosa, porque no, lo que canta no es folclore, pero como la Estela Raval de Puerto Rico. Alguien indiscutido en una versión negra, morena, muy escandalosa. Viste que Estela era más fina, más sí. Una mujer muy fina.
Una señora.
Claro, esta sería como una... No deja de ser una señora, pero muy apasionada, ¿no? Entonces, en un momento de su vida, este tema se lo dedicó a Tito Puente, cuando Tito Puente se enamoró de una vedette que estaba en la orquesta de Tito Puente y le cantaba.
O sea, que este fue el caso en la que fue soltada, como dijiste hace un ratito. La soltó. Y ella no se quedó atrás y le cantó esto.
Y en la voz de la Lupe te diría, según tu punto de vista, yo soy la mala.
Escenario, finges tu dolor barato, tu drama no es necesario, yo conozco ese teatro, fingiendo que bien te queda el papel, después de todo parece esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Fingiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro. Después de todo parece que es
en los atardeceres de Radio Nacional, alrededor de las 19, entraba un personaje maravilloso, Milagros Dolores Guadalupe López. Pero me gusta hablar de quien he querido mucho, inolvidable, multifacético, manejaba a sus personajes como títeres, era un verdadero titiritero, insólito y sorpresivo. Fernando Peña, inolvidable como persona y como artista.
Sí, absolutamente. Y él también, y este personaje, Milagritos López, traía boleros en un programa romántico.
Ya era, lo creo, por
era supuesto. Era un programa que...
Vereda Tropical.
Vereda Tropical, claro. Exactamente, ¿no? Y bueno, suma aquí Fernando Peña su aporte en este recordatorio de boleros a través de los 80 años de la radio.
Si no me equivoco, tenía 21 personajes, Peña.
Sí, acá hacía ese, ¿no? En este programa hacía el de Milagritos, presentando boleros. Sí,
recuerdo una vez me llamó por teléfono. Había sucedido algo con mi trabajo, ¿no? Un chiste que me hicieron por radio y quedé pagando y se hizo famoso. Pero yo me divertí mucho porque yo me río de las situaciones como esas. Tengo sentido del humor. Y él me llamó por teléfono y me sacó al aire.
¿Y te sacó como personaje?
Sí, como el personaje. Milagritos me llamó por teléfono. Directamente. Un
aquí
encanto.
Está, aquí
un
está
encanto.
Milagrito.
Noche plena de quietud, con su perfume de nedar. En la brisa que viene del mar, soy el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche.
Buenas noches, 19:04. Tenemos un programa excepcional en el día de hoy.
Solo me queda recordar.
Soy Milagros López. Milagros Dolores Guadalupe López. La Vereda Tropical se llama el programa. Estamos en vivo. Desde Maipú, 555 Capital Federal.
¿Por qué
se fue? Tú la dejaste ir.
Vereda Tropical.
En la Vereda Tropical participan Luz Seguí, Lucas Hernández Naón. De operador lo tengo al señor Vicente Albute hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sabe que este programa es para escuchar. Tengo la versión de Cuco Sánchez también, Vicente. ¿No la encuentra? ¡Ay! 19:05, le reitero, estamos en vivo. ¡Qué lindo día! Qué lindo día en el día de hoy, qué lindo día el día de hoy. Y hacía falta la lluvia, ¿eh? También está Javier de Nevares con nosotros para su cine en el día de hoy, claro que sí. Y me vuelvo a presentar, yo soy Milagros López, los teléfonos se los voy a dar. Usted sabe, ahí viene Cuco Sánchez, ¿verdad? La coja. Una pluma y un papel, por favor. Que ya le doy los teléfonos.
Voy por la vereda tropical.
Cuco Sánchez.
La noche plena de quietud.
Buenas tardes, vamos calentando los motores.
Perfume de humedad. En la brisa que viene del mar.
Le aconsejo ponerse cómodo, bajar las luces.
Canción de amor y de piedad.
Porque este programa es un remanso.
Con ella fui.
Sí.
Noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca.
Ya tiene la pluma y el papel.
Y me juró quererme.
Los teléfonos.
Sin olvidar
son
jamás aquellas noches junto al mar.
Si usted quiere dejar un mensaje en el contestador.
Solo me queda recordar.
El contestador.
Mis ojos mueren.
4999-8700. Yo lo digo despacio porque tengo todo el tiempo del mundo. Y no me gusta esa gente que por la radio dice: ¡Ay, contestador, tomate! No. Despacito, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Te lo repito. ¿Por qué
se fue? Tú la dejaste ir.
Cuco Sánchez.
Vereda tropical.
Desesperado está el cuco.
Hazla volver a mí.
Quiero besar su boca.
Besar su boca otra vez. Junto al mar.
Vereda tropical.
Vereda.
Gracias.
Tropical.
Uy.
Vereda.
Gracias por tropical. Sintonizar.
Yo tengo también en mi corazón, son toda gente de mi generación, por eso estoy tan ligada con la mayoría de ellos, no con los más jóvenes. Mario Clavel, un cantante tan popular, un escritor, yo lo pondría en el podio como compositor, un gran compositor. También fue actor de cine, pero su consagración sin duda ha sido sus temas bellísimos. Abrázame así, Somos, Quisiera ser, tantos otros, cientos de ellos, todos bellos. Me encantaría a mí que me contaras de su relación con Nacional, con Radio Nacional, y ojalá podamos recuperar su simpatía, su encanto en alguno de esos valiosos archivos de nuestra radio, ¿no?
Hay bastante de él, sí, hay algunos otros registros, pero ya estamos prácticamente sobre el final,
sí,
de este encuentro romántico.
Lo que podamos.
Claro, apenas. Apenas hacemos una pincelada romántica.
Habrá otro día y otra situación para traerlo.
Thank you.
Radio Nacional, una historia de la cultura de nuestro país. Una radio con su memoria. Y aquí está el equipo con todos ustedes para un balance altamente favorable, porque los tiempos pasados, sus programas, sus figuras, para un balance que es tiempo presente, auspicioso y con justas razones para inflar las banderas del optimismo, nos estimula. Y de allí nuestra intención de esta suerte de memoria y balance de Radio Nacional en sus 80 años. Memoria y balance que será sin duda una suerte de asamblea extraordinaria de historias, de momentos, de épocas, en definitiva, de recuerdos.
Un recorrido por nuestra vida nacional, 80 años.
Hola, Susi.
¿Cómo va?
Lindo, lindo. Me encanta estar a tu lado.
A mí también. Muchas gracias, Nora. Y en esta emisión tenemos así, vos hablabas de recuerdos.
Sí, sí.
Y son recuerdos realmente bellos los que vamos a transitar
siempre
en el programa de hoy.
Siempre lo son.
En particular, porque vamos a recordar un programa con un ritmo, con un contenido y con una conducción especial. Estamos hablando de un ciclo de programas que se emitió entre los años 2004 y 2006, es decir, hace un poco más de 15 años, que se llamó Según pasan los tangos.
Bueno, Susana, mejor no podía ser esta sorpresa. Y yo que me traje fotos y recuerdos de aquel momento, qué casualidad, qué causalidad, te diría.
Mirá vos,
¿no es cierto?
Mirá vos.
Qué lindo, me estremece pensarlo.
Recordanos cómo nació la idea de Según pasan los tangos.
Mira, fue ese momento de impas que todos tenemos, la gente de radio, de los medios en general, en el que de pronto silencio, nadie te llama. Entonces yo armé una carpetita sobre este tema de los tangos. Pensé en aquella hermosa canción de Casablanca, Según pasan los años. Mi amigo Oscar Cardoso Campo, por aquel entonces, en su casa me lo tocó el tema en tiempo de tango en su piano y quedó grabado. Lo grabamos ese mismo día en la casa de Oscar. Y yo traje y me vine a ver a Julio Marvis, que estaba dirigiendo la radio por aquel entonces. Vine a hablar con él porque yo lo conocía de otras radios, habíamos sido compañeros. Y me dice, Norita, cuánto lamento, al plantearle yo mi situación, que necesitaba trabajar. Lo lamento, vos sabés que esta es una radio que se circunscribe a la música exclusivamente nacional y lo tuyo es otra cosa. No, pero justamente lo que vengo a decirte es que yo en mí misma soy una persona ecléctica, me gusta todo cuando es bueno. Y entonces vine a traerte una pequeña idea de lo que podría ser un programa de tangos conducido por una mujer, que hasta ese momento no se había escuchado. No había otros antecedentes. Hace muchos años sí lo hubo, pero así, específicamente, hablando profundamente de tango, no.
Estuvo esta radio, mientras vos hablabas, recordaba todas las oportunidades en las que el tango fue parte de los contenidos de esta radio.
Claro.
¿No? Siempre hubo tango, no fue una emisora de tango.
No, ¿sí? Exclusivamente no.
Pero sí, en los años 40 había pequeños espacios, muy pequeñitos, dedicados al tango. En los 80,
sí.
Liliana López Foresi
sí,
condujo divina. Un programa dedicado a los tangos.
Divina.
Pero no hubo una programación exclusiva de tango. Hubo así pequeños pantallazos, sí. Obviamente en los últimos 30 años claramente hubo más tango.
Bueno,
¿sí?
Después sí.
Pero antes, en su historia más lejana, esta radio, como Radio del Estado, Radio Nacional,
había pequeños.
Pequeños espacios, programas de 15 minutos, de media hora, ¿sí?
Claro, sí. Y bueno, y yo le planteé esto y él me dijo, ah, mira qué curioso. Bueno, vamos a probar, te doy de 6 a 9 de la mañana. Y yo me levanté, y en vivo. Y yo me venía tempranito, hacía el programa, y era en esta casa, en esta querida casa, y hacía el programa. Al mes se abre la puerta y entra Marvis, estaba yendo el disco al aire, y me dice, bueno, Norita, prepárate porque te paso de 19 a 21. Y llegamos al primer lugar. Llegué, según las mediciones de Ivope, no sé si era Ivope en ese momento, llegué a estar primera, antes de las grandes radios comerciales que todos conocemos y que habitualmente bate récords, yo estaba primera en ese horario.
Vamos a escuchar fragmentos de la segunda etapa de este ciclo, de este Según pasan los tangos, ya en el siglo XXI, ¿sí? En esta segunda etapa de Según pasan los tangos.
Buenas noches, querida Nora Perlé.
Hola.
Quería decirte que Según pasan los tangos, además de ser un programa interesantísimo y para mí uno de los mejores sobre música ciudadana, es ilustrativo porque me encantó escuchar la historia del tango Ojos Negros. Y sería muy lindo que trajeras la versión grabada por Carmen Duval, que no es conocida, no es difundida, la versión de ese tango. Te deja un abrazo, Alicia de Villaluro. Chao.
Alicia, mi querida amiga. Alicia, debo decirte que todavía no te lo conseguí, es un rarito este de Carmen Duval que me pedís, Ojos Negros. Pero sí tengo un tema de Francisco García Jiménez y Aieta, Hipólito, los tres, la acompaña una orquesta típica y el título que canta Carmen Duval, que por el momento es lo que tengo para darte, está de vacaciones José Luis de Dios y no tengo dónde recabar, te pongo en el aire entre sueños. Susi, me has dado una sorpresa muy grande porque ser protagonista de nuestro encuentro es demasiado para mí, es como un medallón que me colgaste del saco.
Es que en este programa nos hemos propuesto repasar programas emblemáticos, programas curiosos, momentos emocionantes que tengan que ver con la historia de la radio y en la historia de Radio Nacional, obviamente Nora Perlé está, y qué mejor que compartir lo que hay en nuestro archivo sonoro, que son esta continuidad de Según pasan los tangos, que vos creaste y condujiste allá por comenzado a la década de 2000.
Sí.
Era un programa de tangos, pero que tenía algunas particularidades respecto de que no era pasar música así nomás, sino que tenían estas continuidades que tanto acá hacemos referencia, ¿no? O sea, cómo se estructuran los programas.
No era un pasadiscos, digamos. Claro. Yo tenía estructurado el programa en distintos bloques y todos tenían su contenido específico. Por ejemplo, Duelo de Titanes, donde iba un tema por dos intérpretes, claro. No para ver cuál era mejor, sino para cotejar la mirada del artista sobre un mismo tema, ¿no es cierto? Que es interesante. Tenía 100 barrios porteños.
¿Y cómo era eso de 100 barrios porteños?
Y elegía un barrio de Buenos Aires.
Belgrano, por ejemplo.
De Belgrano, y hablaba sobre eso, y la música era inherente. José Luis de Dios, este querido, amoroso musicalizador de la radio, que yo quiero tanto y que fue un compañero conmigo tan de oro. Porque
está en el equipo de discoteca de la
radio. Bueno, de la discoteca. Uh-huh. Era quien me musicalizaba, porque yo le pedía la música y él no había nada que no consiguiese, ¿no? Uh-huh. Porque la radio está muy bien provista, gracias a Dios, de material abundante. Teníamos, por ejemplo, Recuerdos Cachuzos. Recuerdos Cachuzos tenía que ver, yo tenía una relación y lo puedo nombrar, con la antigua librería porteña Tomás Pardo, que está en la otra cuadra de la radio, en Maipú, donde iba Borges a sentarse a leer y demás. que me permitió después hacerlo por televisión el programa y grabarlo allí, en la propia librería tan antigua, tan hermosa. Me hice muy amiga del dueño de ese momento. Y entonces este señor venía a hablar sobre los últimos libros que salían sobre el tango, ¿no? Ese era Recuerdos Cachuzos, porque eran bien viejos los temas que él abordaba. Después estaba Así Nacieron los Tangos, y era el origen de... García Jiménez tiene un libro que se llama Así Nacieron los Tangos, y él hablaba, y bueno, yo traté de remedar un poco todo eso humildemente, hacerle historias de cómo se generó cada uno de los tangos tan queridos y tan dentro del corazón del porteño. Después estaba el mini recital, dedicarlo a un grande de la música, y finalmente el Gardel Nuestro de cada día, que no faltaba jamás.
Y tenía un lugar protagónico, destacado, el espacio de las mujeres en el tango.
Sí, que venían con taco alto. Así se titulaba el bloque, dedicado a las mujeres.
Por eso nuestra costumbre, según pasan los tangos, desde aquí hemos elegido en los últimos temas hablar de alguien, un intérprete de la vida, un hacedor de la vida, un músico, un poeta, un intérprete. Hoy elegimos, según pasan los tangos, a una grande. Hoy elegimos a Azucena Maizani, una porteña nacida el 17 de noviembre de 1902 en el barrio de Palermo, mi barrio, que desde chiquita sintió predisposición para el teatro, guiada por esa vocación, sabiendo que por los diarios solicitaban figurantas, así les decían, para el Teatro Apolo. Y allí corre presurosa, se presenta y obviamente el talento desbordaba, la toman. Se daba la obra El bailarín del cabaret por la compañía de los hermanos Ratti, y allí actuaba como galán cantor el inolvidable Ignacio Corsini. Pero lo curioso fue que quien sería más tarde la máxima intérprete del tango, en esa obra solo repetía cantando «Je suis Mimi, je suis Mimi». Bueno, de ella vamos a hablar hoy. Y vamos a escuchar su manera de decir el tango. Aquí tenemos la primera de las posibilidades de Tajini Guillandú. Canta la ñata gaucha, Marioneta.
Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto que hilaban las lisinas, la parra y el rosal. Me parece verde la pollerita corta sobre un banco empinada, las puntas de tus pies, los bucles despeinados y contemplando sorda los títeres y hablabas inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nombraba la función. En tus ojos extasiaba aquella marioneta, saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, caminos del olvido, los títeres también, piropos y promesas, oído acariciaron, fuiste de tu casa, no se supo con quién, allá entre bastidores, ridículo y mezquino, claudica el decorado, sencillo de tu boca, y vos en el proscenio de un frívolo destino, frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, titiritero de cosa cuartentosa nos daba la función. Y sus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cárcel de Monsieur.
Bueno, es un orgullo, esto yo ya estoy, mirá, ni un botón me quedó.
Te agrandaste.
Me agrandé, che, me agrandé, Susi.
Bueno, en este programa estamos recordando tangos, recordando ciclos, recordando espacios, momentos. Recién vos decías que según pasan los tangos, tenía en su interior espacio para mini recitales.
Claro, homenajear a un personaje fundamental, que podía ser un Pugliese, un Horacio Salgán, una Susana Rinaldi, un Aníbal Troilo.
Vamos, Aníbal Troilo.
El tango es un universo. Es música, danza, canto, poesía, es un extraordinario fenómeno de costumbres, una manera de entender y de vivir. El tango es, sobre todo, el hombre del tango. Por eso, según pasan los tangos, desde aquí hablaremos del hombre poeta, del hombre músico, del hombre que canta y que baila. Por eso, según pasan los tangos, iremos atrás en el tiempo, evocando el pasado con los hechos y las personas. Por eso, según pasan los tangos, hoy jóvenes intérpretes van a convidarnos con su talento, con su renovada mirada. Por eso, a partir de este momento por Nacional, compartiremos 2 horas de nuestro folclore urbano, eligiendo lo mejor, según pasan los tangos.
Thank you.
Nora.
Sí, Pi.
En este Según pasan los tangos, que sí, estamos recordando en este programa, era un programa hecho en vivo.
En vivo, sí, de lunes a viernes.
Con participación de oyentes.
Absolutamente.
¿Llamaban los oyentes?
Sí, sí, llamaban.
¿Qué te contaban? ¿Qué te decían?
Mira, me decían que les gustaba mucho, que llegaban corriendo a la casa para no perderse desde la apertura del programa, que les gustaba de verdad. Todo esto hizo que las famosas mediciones de uh-huh. Ivope pusieran al programa como primero en ese horario, ¿no es cierto? Cosa que me llenó de orgullo. Creo que fue antológico para mí, porque fue hermosísimo confirmarlo. Y por ejemplo, te cuento una pequeña anécdota chiquita. Un día me dicen, Nora, está el presidente en el teléfono, quiere hablar con vos. Y digo, bueno, sí, debe ser algún paparulo de mis amigos, de mi familia. Hola. Sí, de la quinta presidencial, señora, le iba a hablar el doctor Menem. Sí, bueno, a ver, hola. Hola, Norita. Te quiero decir que me escapo de la Casa Rosada para ir en el auto escuchándote. Y me dice, ¿serías tan amable de ponerme como dos extraños? Me causó tanta gracia. A partir de ese día, me llamaba una vez por semana, por lo menos llamaba para pedir tangos, porque le encantaba el programa.
Bueno, hay un registro de también otro oyente, creo que este no era Carlos de Olivos.
Anónimo era.
Se seguro identifica, pero no es Carlos de Olivos, que también cuenta qué le parece Según pasan los tangos.
Señora Perlé, es tan cautivante su voz.
Opa.
Y su programa. Es verdaderamente un deleite escuchar ese programa y su voz aterciopelada.
Gracias.
Verdaderamente estoy enamorado de las dos cosas, de su voz y de los tangos.
Bueno.
Yo me llamo Dante.
Dante.
Y fui músico en el 37.
Ajá.
De Carlos Di Sarli.
Pero
me gustaría que usted sea complaciente en pasar el amanecer de Firpo.
Sí.
Se lo agradezco. La felicito, continúe con su programa que va a tener triple oyentes en muy poco tiempo.
Bueno, muchísimas gracias, Dante. Después de haberme dicho cosas tan lindas, haberme dicho que es mi enamorado, yo le digo que soy su Beatriz de la radio, ¿eh? ¿Qué le parece escuchar el amanecer tal cual lo pidiera por ese director maravilloso del cual usted fue músico integrante? Ahí va. Bueno, les agradezco tanto, chicos del equipo, Barrita querida de mi corazón. Gracias por este homenaje, ¿se dice?
Sí, es un homenaje. Sí, en este programa muchas rendimos gracias. Homenaje a todo lo que se ha hecho en estos 80 años de la radio. Sí, y que además nuestros oyentes, vos recién decías que las personas amigas que escuchaban y que les gustaba Según pasan los tangos se apuraban para llegar y escuchar el programa. Ahora pueden entrar en la web de la radio y pueden volver a escuchar este programa.
Sería lindo.
Totalmente.
Al menos yo lo voy a hacer. Deseábamos hoy homenajear al humor y al talento en lo femenino. Pareciera ser un área en la que las mujeres han transitado muy poco, sin embargo, cuando lo han hecho a gran nivel. Hoy tenemos para ustedes una sorpresa hermosísima. Somos los de siempre, Susana Pelayes, Mariano Tavares, Leo Sangari en la operación técnica y yo, Nora Perlé, orgullosa de integrar el equipo. Hoy, querida Susana, qué lindo lo que vamos a hacer, porque está entre nosotros cuatro esta tarde y entre los escuchadores Marina Esther Traverso. Digo este nombre y un 80% de aquellos que nos escuchan no sabrán de quién se trata, pues traduciendo a la maravillosa sencillez de su seudónimo, Nini Marshall, se encienden las luces de todos los recuerdos y el afecto que encierra nuestro corazón, ¿no?
Argentinos y a mucha honra. Así son los productos que llevan el sello Hurlingham. Señoras y señores, fábrica argentina de vidrios y revestimientos de opalina Hurlingham. Sociedad Anónima, industrial y comercial, presenta ahora a Nini Marshall.
Es una figura íntimamente relacionada con la historia y con el espíritu de este edificio, ¿no? De Maipú 555. Si bien Nini Marshall no ha hecho programas en la radio del Estado, en Radio Nacional, sí lo fue de otras cadenas, Radio Splendid, luego fue contratada por Radio El Mundo, actuó muchísimas temporadas en nuestro auditorio, en el de Maipú 555, seguro, en el Estudio A.
Seguro, acompañada por Torri.
Exactamente.
Juan Carlos Torri. Claro.
Ahora, sí ha sido una figura, dada su proyección social y cultural, en distintos programas, sí, de Radio Nacional. Por eso es que para hoy hemos seleccionado algunos segmentos de sus personajes tan queridos, tan entrañables.
Ay, por favor,
tan vigentes,
imposible olvidarlos.
Tan vigentes. Y resultado de una laboriosidad, de una dedicación, de un talento aplicado a la creación de personajes, a los guiones.
Tuvo una profunda observación de la vida. Ella trabajó con eso, observaba a la gente. Y no eran caricaturas. Era una fotografía lo que ella hacía.
Absolutamente.
Esto le valió algunos palitos también. Hablaremos de eso después.
Sí. Así que en este primer encuentro con Nini en este programa, hace uno de sus primeros personajes, que fue Doña Cándida. Y justamente allí está con Juan Carlos Torri, como vos mencionaste. Sí.
¿Qué tal? Pero Cándida, ¿cómo le va? ¿Sabe que ayer me pasé todo el día pensando en usted?
No me diga.
Sí le dijo, sí. Como era el Día de la Raza, recordé a la Madre Patria.
Y sobre todo a Galicia, ¿eh? Donde nació Colón, mi ilustre paisano.
Paisano, Colón era italiano, perdón.
Colón era gallego, de Pontevedra.
Era italiano de Génova. La historia dice...
La historia dice historias. Bueno. Colón era gallego con toda la eje. Gallego él...
Miente.
Su madre...
La suya.
Y su padre. Porque no sé si saberá que era hijo de un colchonero y de una mujer.
¿Ah, sí? ¿Y qué más?
Y no sé si saberá que fue el inventor de la redondez de la Tierra, el inventor de América y el inventor de los huevos que se paran solos.
No me diga. Cuente, Cándida, a ver.
Pues sí, parece que un día a mi glorioso compatriota se le metió en el meollo la idea de que la Tierra era redonda como un queso de bola.
Así es.
¿Usted cree?
Sí, sí creo.
Pues yo de eso no estoy convencida. Porque si es redonda, ¿cómo se arreglan los que están del lado de abajo para caminar sin caerse? A ver.
Usted dice los de las antípodas.
¿Cómo dijo?
No sabe lo que son antípodas. Mire, se lo voy a explicar gráficamente. Mire, Si yo hiciera aquí, ahí está usted parada, un agujero tan hondo, que atravesara la tierra de parte a parte, y usted se metiera en él, ¿por dónde saldría?
Por el ojero.
Por las antípodas, mujer.
Bueno, ojeros a un lado y siguiendo con mi famoso coterráneo, con aquellas ideas se puso a buscar a Uda para sus inventos. Pero nadie le daba pisto, ni pasto, porque como andaba de melena y pantalón corto, lo tomaban por un checlín que decía checlinadas. Sí,
claro. Y así fue a parar al convento.
Al convento de la rabia.
De la rábida.
Donde un tal Juan Pérez, que no era un Juan Pérez cualesquiera.
Sino el de la guía, claro.
Sino el que le conocía los trapos sucios a la reina.
Su confesor, mujer.
Le dio una carta de recomendación para los reyes. El Fernando se hizo el burro, pero la Isabel...
Candida, no se exprese así, caramba. Tenga respeto por la memoria de los reyes.
¿Y qué memoria van a tener los reyes si ya son dos cadáveres? La Isabel, como le decía, le dio una arboleta del banco municipal para que se comprara tres calaveras.
Carabelas, la Santa María, la Pinta y la Niña.
Y para formarle el tripulaje mandó que sacaran a los presos de la cárcel y junto con Colón los llevaran a palos.
¿Se llevaran a los presos a palos? Me lo explico, pero al pobre Colón, ¿por qué?
Al puerto de palos, hombre.
Ah, sí, a palos de Moguer.
¿A palos de mujer?
Sí.
Mire, yo me creía que eran palos de ambos sesos. Bueno, de allí zarparon y empezaron. Boja que te bojarás. Boja que te bojarás. Boja que te bojarás. Pero no veían más que agua y cielo y agua.
¿Pero por qué señala el agua arriba y el cielo abajo? ¿Ven al revés?
Sí, porque estaban mareados. Hasta que un día se sublevaron y le dijeron a Colón: como no pisemos pronto tierra, o nos reculas a todos para España o te recolamos a ti al fondo de la mar.
Bien. ¿Y él qué les contestó?
¿Recolajes a mí? ¡Ja! Donde manda capitán, no manda vigilante. Con que adelante y ¡ch!
¡Ay!
Y al decir ¡ch!
¡Ay!
Al decir ¡ch!
Sí.
Todos
abrieron el paraguas, sí.
Se quedaron mudos, y eso que eran gallegos.
Ajá, y así pasó un día, pasaron dos, y al llegar el tercero...
Se escuchó en el silencio nocturno, en la inmensidad de la mar y en la oscuridad de la noche, el gritido de... ¡Tierra!
¡Ay! ¿Era ahora?
No, era un marino.
Que al contemplar el horizonte en lontananza...
Le entró tierra en un ojo y gritaba desesperado.
Sencilla, recatada, sobria en su vida personal, Nini Marshall. Casi tímida, te diría, ¿no? Se abre como un milagro en su trabajo. Es un corolario de personajes y de caricaturas fantásticas, de seres reales, como decías vos hace un ratito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Reconocibles, tan conmovedora y expresiva artista. Su observación tan minuciosa de la sociedad la llevó a crear personajes emblemáticos, lo que acabamos de escuchar. Catita, Cándida, arquetipos de la inmigración europea del siglo XX, que de la radio llevó luego al cine. Y como todo talento, supo sufrir en épocas la censura también, la imposibilidad de trabajar. Y las autoridades, tras el golpe militar en 1943, opinaban que el lenguaje utilizado por los personajes de Nini conllevaban una deformación del lenguaje. Ella debió exiliarse en México por esa razón, porque no tenía trabajo aquí.
Claro. En 1986, la periodista cultural Blanca Rebori hacía su programa en esta radio, Raíces. Allí la entrevistó a Nini. Y ella cuenta sobre... ¿cómo fue comenzar a hacer estos personajes que vos hacías referencia, Nora, en radio? Y las dificultades que tenía para insertarse en el medio. Claro.
Empecé por los años, la década del 40, de cerca del 30. Valle, que era el director de Radio El Mundo, yo me presenté con mis libretos y me dijo que eran muy graciosos, pero que yo no era una escritora conocida y que entonces me iba a hacer actuar con los libretos de los escritores de la casa. Eran en ese entonces Martinelli Massa y compañía. Empecé así y me sentí yo tan... No me aprovechaban, me hacían hacer unas cosas tan estúpidas, francamente, es aquello de la mesa está servida. Me venía a hacer cosas así, que yo me cansé y no quise hacerlo. mire qué pretenciosa, ¿no? Pero que realmente me sentía capaz de hacer los mejores, los libretos. Un poco es porque no me daban importancia, nadie me conocía. Entonces le dije a Valle, mire Valle, para hacer esto yo no quiero porque no me luzco nada, ni tengo papel aquí, lo que me hacen decir es una cosa de nada, yo me voy de Radio El Mundo y voy a seguir cantando, que era lo que hacía en esa época. Primero cantaba. Voy a seguir cantando. Bueno, entonces le pareció bien. Yo seguí lo que me gustaba hacer más, que era cantar, y qué sé yo. Pero cuando volví a insistir otra vez en que me dejara escribir los libretos y qué sé yo, me escuchó más esta vez y dijo que me daba 5 minutos para que yo hablara por radio. En unos programas que hacía Canaro. Y después que tuve éxito con eso, al primer día nomás, al segundo me dijo que hablara cuando quisiera. Y Canaro, que era muy generoso, y se moría de risa con Cándida, que fue el primer muñeco que lancé, me dejaba hacer nomás y me dejaba que hiciera lo que quisiera. Así empecé.
Primero habíamos escuchado a Doña Cándida y rápidamente el personaje que siguió en esta hilera de creatividad de personajes de Nene Marshall, ¿no? Catita.
Catita, venga. Sabe que su abuela está ofendidísima porque el primer magistrado en su gira por Italia no visitó el pueblo de ella, ¿no?
No me extraña que le haya hecho ese desprecio, porque después del feo que los hizo a nosotros...
¿El señor presidente?
Ni más ni medio. Los hizo un feo, pero tan feo que más que feo, era un escracho.
¿Será posible?
En pago del favor que le hizo mi mamá.
¿Su mamá le hizo un favor al presidente?
Y a la patria. Le nació otro hijo varón de sexo masculino. Y con este son 7 varones del mismo sexo que somos, más 9 mujeres del otro sexo que somos.
16 en total.
Y como al 7º hijo varón lo apadrina el presidente, calcule la ilusión. Porque mi mamá siempre decía, y hasta no emparentarme con el presidente, no voy a parar.
Y dicho y hecho.
¿Lo qué?
¿De qué dicho y hecho?
¿Usted cree que el presidente aceptó el padrinazgo de mi hermanito y el compadrazgo de mi papá?
Bueno, no, es que tengo entendido que para alcanzar ese honor, los 7 varones deben ser seguidos sin mujeres entre ellos.
¡O sea! Así que mi mamá, que para llegar al varón 7, tuvo de tener 16 hijos, contando los finados y las chancletas, ¿tiene menos mérito que otras que se tomaron la mitad de trabajo?
No, esa es la condición sine qua non.
¿Lo qué?
La condición indispensable preestablecida.
¡Cállese! Y no me se ponga del lado del otro, manzoreja. 16 hijos para este resultado. Mi mamá ha perdido todo el entusiasmo de seguir.
Vos sabés, Susi, que Nini al cumplir sus 90 años dijo algo que me dejó pensando, te lo quise traer textual. La vida me ha dado muchas cosas, sobre todo el amor de la gente, que es lo que más agradezco. Lo dije y lo diré hasta el cansancio. Mi vida no es más que la de una señora de su casa que se hizo la graciosa. Así quiero que me sientan y así quiero que me recuerden. Qué dulzura, ¿no?
Sí. ¿Cómo se la recuerda? Con admiración y con un reconocimiento que sobre, bueno, el final de su vida lo tuvo. Vos sabés que la Universidad de La Plata, la Universidad de la Ciudad de La Plata, ha realizado un gran trabajo de investigación sobre Nini Marshall y ha recuperado todos sus personajes y ha trabajado en el ordenamiento bibliográfico y demás. Y es una figura que se ha incorporado a la academia.
Sí, vos sabés que ellos registraron y conservaron no solo grabaciones para estudiar las particularidades lingüísticas de sus personajes, sino que ella, como fue una mujer que alejada de sus personajes tenía una vida propia, ella pintaba, leía mucho y era coleccionista además. María Elena Walsh, por ejemplo, la definió como nuestra Cervanta, Y explicó que solo un prodigioso dominio del idioma le permitió justamente a Nini Marshall descalabrarlo, travestirlo, lanzarlo a las efímeras ondas del éter. Y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que vos decías recién, parece que tiene acopio de todo ese material que yo te digo de su vida personal y artística también.
Absolutamente, absolutamente. Por eso me parece hermoso y un gesto muy bello que quien se ha definido como una señora que se hace a la graciosa hoy forme parte del acervo y de la producción de conocimiento en la universidad.
Tal cual.
Es fantástico como reconocimiento eso, ¿no?
¿Y qué escuchamos?
¿Ahora? Mónica Bedoya, esto de recorrer estratos sociales y costumbres. Aquí está Nini con Antonio Carrizo.
Hello, hello, Mónica Crostón.
Y Bedoya, huello de Pico Espardo, son suiche. ¿Por qué te comes 5 apellidos campanilludos, camello?
Se le subió lo pituco. Y a propósito, ya sé que asistió a la gran función de gala del 25.
Como que no me pierdo una velada del color.
¿Le gusta la ópera, Mónica? Tan de modé, a mí me aburre.
No te puedo creer. Vulgarote.
Buah.
Para mí es la emoción llevada al calambre.
Bueno, pero el 25 hubo ballet. ¿Qué es lo que vio?
Ay, vi cada cosa. Fíjate que Flora Cayorde.
Flora.
La hermana de Fauna.
Sí.
Se divorcia de Lastra. No le soporta la glotonería.
Bueno, es que Lastra come cual su nombre lo indica.
Ah, es el asco llevado a la náusea. Oh. Una vez en casa asaltó la frigidaire y no le dejó más que la marca.
¡Qué guarango! Bueno, y pensar que el padre era tan fino.
El viejo era la finura llevada al tallarín. Fue un gentleman hasta después de muerto.
¡Qué exagerada! Hasta después de muerto.
Un gentleman. Fíjate que en la sepultura se hizo grabar este epitafio. Perdonen si no me pongo de pie.
Pero volviendo a mi pregunta, Mónica, yo no me refería a los chimentos que escuchó, sino a lo que vio en el Colón.
Ah, lo vi a Pancho Argüello, piltrafiento. Dicen que está tan arruinado.
Sí, que contrae una deuda para pagar 2.
Típico, es un flautista.
¿Un flautista? ¿Por qué?
Porque tapa un agujero para abrir otro.
Va, y es así como suena.
Y se ha puesto de flaco. Y se ha puesto de flaco que Meneco al saludarlo, ¿sabés lo que le dijo? Qué bien estás, che. ¿Quién te embalsamó?
¡Pobre Pancho!
También siempre fue un cabeza hueca, Johnny.
No me diga, Moni.
Auténtico. Tiene la cabeza tan hueca que cuando se pone sombrero se le cae adentro. Detrás de él estaba el millonario Santillán, que me contó Gorro que acaba de tener una agarrada con el yerno.
Por alguna cuestión de plata, seguro.
Dice que le gritaba: después de un año de casado con mi hija, ¿se atreve a pedirme plata? ¿No le entregué toda la dote? La dote sí, le dice el tipo, pero lo que ahora pido es la indemnización.
¡Qué fresco! ¡Qué fresco!
¿Te das cuenta, Mónica Bedoya? Porque ella lo que ha hecho es, de alguna manera, ridiculizar lo que le inspiraba un cierto desprecio, los snob, por ejemplo, ella que era tan sencilla y tan abierta, lo superfluo, sacando a relucir una clase social, pero sin grosería, sin golpes bajos, sin palabras soeces. Ella lo hacía con dulzura. El personaje en sí mismo era encantador, más allá de los snob, ¿no es cierto?
Sí, claro. Otro personaje, con este ya vamos a ir despidiéndonos por hoy de Nini. Sí. Vamos a retomar el personaje y a esta gran artista en otro momento. ¿Sabes que en 2002 esta radio le hizo un gran homenaje a través de un informe especial, una investigación que estuvo en la producción del periodista Hernán Mundo? En esa producción se utilizó este personaje creado por Nini, Barbara McAdam. Justamente está también como comenzamos con Juan Carlos Torri, y la grabación original fue en esta radio también.
Qué lindo.
En este edificio hermoso de Maipú 555.
No podía ser de otro modo.
Aquí está.
Oh, how do you do, Mr. Torri? I am Barbara McAdam.
Pero, cacho, pero si es Miss Barbara McAdam, la turista americana. ¿En qué puedo servirla, Miss Barbara?
Usted sabe que yo soy un escritorio.
¿Cómo? Ah, sí, una escritora.
Yes.
Sí.
Yo visito el Argentina para tomar notas about sobre costumbres brasileiros de la Pampa para mi libro 15 días entre los indígenas de El Plata. Uh-huh. Y deseo hacer interviews a los principales caciques. Well, su nombre.
Oye, pero yo no soy cacique, yo.
Your name, please, su nombre.
Bueno, Juan Carlos Torri.
¿De qué tribu?
Una conmovedora y expresiva artista de un nivel superior, Nini Marshall, nos hace cerrar la boquita hoy. No tenemos más nada para decir, Susi.
Nos vamos redepente.
Redepente nos vamos. Susana Pelayes, Mariano Tavares, Leo Zangari y yo, Nora Perlé. Chao.
I like mate very much. A mí gusta mucho mate, pero bombilla muy antihigiénico. Yo como la hierba con la cuchara. Well, ¿qué sport usted practica? ¿Corrida de toros? ¿Doma de potros?
Mire, no, los potros no me atraen. Ahora los burros sí.
Wow. Doma de burros. ¿En La Pampa?
No, no, un poquito más acá, en Palermo.
Oh, yes, sí. I know it. En mi programa de turismo, este domingo tengo una cacería de yacarés en Palermo.
Sí, yo creo que lo único que se puede cazar los domingos en Palermo son patos.
Oh, ¿usted forma parte de los cazadores?
No, yo formo parte de los otros, de los patos.
Oh. ¿Usted también es cazador de cabelleras?
No, no, soy tomador de pelo nomás.
Wow. Now tell me, ¿en Buenos Aires se pueden cazar elefantes?
Ah, no, muy difícil, porque ¿sabe cómo hacen aquí los elefantes para que los cazadores no los descubran?
No.
Se suben a los árboles y silban como pajaritos.
Oh, very interesting. Well, okay. Sí. Ahora, yo quiero hacer a usted un pedido.
¿Pedido? Siempre que no sea petróleo, encantado, pida.
No. Yo quiero sacar a usted una foto para ilustrar mi libro, 15 días entre los indígenas de El Plata. What do you think about this?
Magnífico. Bueno, ¿dónde me pongo mis asfalto? Miss McAdam.
McAdam, sí. Barbara McAdam. Well, póngase aquí delante de su tribu.
Aquí delante de... Perdonen, señores, perdonen, ¿así?
¿No tiene una pluma?
¿Una pluma para escribir?
No, una pluma para la cabeza.
No, no, para la cabeza lo único que tengo es pelo, todavía.
Well, now take, en una mano una guitarra, en la otra una flecha y en la otra un mate.
Ah, y esta otra que me queda la dejo en el zapato, ¿no?
Esta. Just a moment. Sí. Pone ahora un cuchillo entre los dientes. Ajá. Abre los ojos, más.
¿Así, Toña? ¿Así?
Oh, a picture. Sí. Usted es una panorama. Sí. Please, quieto. Sí. One, two, three. Ah. All right.
¿Y qué hago con el cuchillo? Así que esta foto mía va a figurar en su libro, Miss Adoquinado. Miss McAdam.
Y es en la contratapa. Ah. Y en la tapa, esta foto mía también característica, look.
A ver, pero esta foto es de usted. ¿Eh? Alpargata, chiripá y sombrero de madroño. Oiga, ¿de qué se disfrazó?
De chulapona, el traje nacional de la Argentina para cantar este tango. Cuando salió de la Habana, valga mi Dios, nadie te ha visto salir si no fui yo.
Porque si te pesca un guardia, pobre de vos, te mete en un calabozo de un empellón.
Oh, wonderful. I like tangos very much.
Ah, le gustan los tangos.
Oh, yes. Sí, yo sé un otro, este. Sí. Per cante che mi amoraste.
Ay, lo sabe todo.
Oh, yes. Pero yo le cambió la letra para el gusto americano.
No, me encantaría escuchárselo. No? Mire, ahí tenemos un piano, ¿me parece?
Oh, well, y aquí los castañetas. Y aquí los castañetas. Yes. Go on. Joselito era el torero más bravo de la Argentina, el preferido de las chinas, por su pinta y su valor. Cuando salía a la plaza con el poncho de colores y el sombrero calañés, los gauchos batían palmas y al compás de las maracas le gritaban ¡hey, jolé! Y los toros le temblaban por su arrojo y puntería. Y cuando en medio de la panza les clavaba la cuchilla, todo el gauchaje bramaba y Joselito triunfante tiraba al aire el turbante. entre palmadas y olé. Pero una tarde maldita le tocó un toro traidor que le hizo dar por la pista 100 vueltas alrededor. El valiente Joselito disparaba 100 por hora con los cuernos tras de él, hasta que el toro cobarde dio una cornada traidora, lo tendió en el redondel, llena de dolor la vara al verlo y agonizando. Al compás de las guitarras se puso a cantar un tango, mientras su china llorando con su mantón de manila cubría el cuerpo del torero más bravo de la Argentina.